Vamos a comenzar entonces la clase bíblica. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo y como familia real, pues nosotros tenemos un protocolo a seguir como familia real, y es el de la confesión de nuestros pecados. Al Rey venimos limpios, no podemos entrar sucios al trono de la gracia, y Él nos da a nosotros, pues, a través de su gracia, la manera en que nosotros podemos entrar al trono limpios de pecado, y es a través de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, pues estamos en la plenitud del Espíritu Santo, listos para escuchar la porción espiritual de la Biblia que cause ese crecimiento espiritual que nosotros deseamos. Entonces tomamos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para poder crecer, para poder utilizarla en los momentos adecuados y para fortificar nuestra fe. Te lo pedimos todo para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos pues en el estudio del libro de Apocalipsis. Este estudio lo comenzamos en el año 2007. Llevamos 9 años en este estudio, estamos en el capítulo 17, tiene un gran contenido doctrinal, y el motivo por el cual nos demoramos tanto es que vamos palabra por palabra, versículo por versículo, y a veces para limpiar terreno y para estar en la misma página en lo que concierne a las definiciones, pues tenemos que hacer la pauta, entrar en esa palabra en particular, saber cuál es su definición, de qué se trata, ir históricamente a su lugar de nacimiento básicamente, y de esa manera pues entender todo este propósito. Yo sé que a veces se nos olvidan cosas debido pues a la distancia que nos separa a nosotros de no solamente la información, sino de las clases que se han dado anteriormente, y si no han estado en las clases anteriores, pues algunas de estas definiciones se pierden en la lontananza, pero de todas maneras, pues, yo trato de darles a ustedes las definiciones adecuadas para que estén, pues, en la misma página con nosotros. Permíteme leerles a Apocalipsis comenzando con el versículo 3 del capítulo 17, y dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y que no es y que vendrá. Entonces aquí tenemos algo que hemos estudiado ya, hemos limpiado algunos de los asuntos históricos en lo que concierne a los diferentes peritos bíblicos que se pegan a cierto sistema y a través de ese sistema dicen que la bestia y esta mujer representa a la Iglesia Católica, lo cual no es así. O sea, eso hay que echarlo a un lado de frente porque no tiene nada que ver con el asunto. Si a medida que nosotros ahondamos nos damos cuenta de que aquí hay algo más profundo. Entonces, en Apocalipsis 17:5, que es el versículo con el cual concluimos nuestro estudio la vez pasada, dice lo siguiente: y sobre su frente vi que había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, aquí vemos el primer gobierno mundial. Este gobierno mundial, para remontarnos al primer gobierno mundial, para saber hacia dónde se dirige Satanás con su organización, tenemos que ir a Génesis 11 y empezamos con el versículo 1 al 4. Esto es algo que hablamos la semana pasada para refrescarles la memoria. Que primero que todo, permítame ponérselos aquí, y dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Esto de las mismas lenguas y las mismas palabras es interesante porque es la primera sociedad global, es un gobierno mundial, eran las Naciones Unidas, porque todo el mundo se podía entender y el idioma expresa pues las maneras de pensar. Y nosotros, claro, experimentamos esto muy claramente como personas bilingües con dos culturas, nos damos cuenta que la forma de pensar es diferente de una cultura a la otra. es manejada por otras cosas, lo que nosotros pensamos, y de la manera en que la información la vamos manipulando en nuestra mente. Entonces, es diferente de una cultura a otra. Serán, lo que sucede es que hay diferentes cosas que a las cuales se acentúan en los diferentes idiomas. Se le da más prioridad a cierta parte de la conversación que a otra parte de la conversación. Entonces, claro está, pues, siempre causa una discrepancia entre la una y la otra. Uno dice que él es el correcto y el otro dice que él es el correcto, porque con eso se han creado. Pero en realidad, de verdad, son dos maneras diferentes de analizar y de ver la información. Ahora, cuando uno piensa en otro idioma, uno piensa diferente acerca de la realidad. Y eso es muy importante, porque resulta que la realidad es lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, pero ya, como hemos hecho un estudio ya de la filosofía, entramos a lo que es la epistemología, a lo que es la metafísica, a todas esas cosas que están atrás del pensamiento, nos damos cuenta, pues, hay diferencias en la manera de pensar, y las diferentes culturas traen diferentes maneras de pensar, y por eso traen diferentes realidades. Entonces, pero cuando se une el mundo entero con el mismo idioma, entonces causa que las personas piensen de la misma forma. Y eso era lo que estaba sucediendo en el primer gobierno mundial, que era el gobierno que tenemos en Babel. Y aconteció que, según iba hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. De nuevo, esta tierra de Sinar, en el hebreo es Shinar, de ahí viene la palabra China, de paso, y es muy posible que los descendientes de esta persona, pues, forman esta raza china. Todos venimos de la misma fuente, y de la misma fuente es Noé. Del diluvio universal, todos partimos de ahí. Antes de eso no había ninguna otra persona, porque todas las personas murieron. Entonces tenemos a Adán como principio, pero Noé el siguiente. Entonces, es aquí donde estos descendientes de este gran diluvio, que son los hijos de sus hijos, pues Sem, Cam y Jafet, son los descendientes de Noé, y los hijos de ellos son los que tienen la población mundial, junto con sus hijos, sus nietos, bisnietos. Recuerden que en ese entonces, pues, todavía vivían hasta 500, 600 años la persona. No había la prohibición de un hermano casarse con una hermana, o un tío con una sobrina, o nada de eso existía en esa época. Entonces, habían 8 o 9 generaciones que vivían junto, pues, al mismo tiempo, y eso permitió un incremento dramático en la población mundial. Y, claro está, después de eso vemos que, y se dijeron unos a otros, vamos y fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien, y utilizaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad sobre una torre, o sea, una torre es un zigurat, como las hacían en el tiempo pasado, cuya cúspide llegue hasta los cielos. Entonces aquí tenemos el indicio de que el hombre quiere separarse, pues, de las cosas de Dios, y en esa separación quiere ser el que dirige su propia vida. Eso lo vemos hoy en día claramente en los Estados Unidos. La mayor parte de personas no conocen a Dios. Si no conoces a Dios, pues no lo tienes en el radar tuyo. No te interesan las cosas de Dios, y tú vas a crear tu propia realidad, y tú vas a perseguir tus propias cosas. Y la persecución de las propias cosas que tú quieres sin Dios, a la final llevan a la destrucción. No importa cuánto construyas, no importa cuánto te parezcan que sean bien, no importa cuánta tradición le apliques, a la final hay destrucción, porque no hay conocimiento del Todopoderoso. Entonces, esto es lo que es un asunto espiritual. Entonces, ¿por qué quieres que llegue entonces hasta los cielos este edificio? Para que, si este Dios malvado, como les dije la vez pasada, de Noé, envía otro diluvio, nosotros vamos a sobrevivirlos. O sea, le vamos a ganar a Dios. Entonces, todo eso tiene un motivo religioso, es un motivo que es antagónico, y aquí el nombre está asentando su propia autonomía e independencia de Dios. Entonces, le estoy dando este trasfondo del antiguo tiempo en donde estaba esta Torre de Babel, que, de paso, aquí tengo la famosa Torre de Babel, de la confusión, que ellos lo que hacen, pues, la cuecen con barro y tratan de edificar y edificar y edificar para eliminar, pues, todos los problemas que conllevaba, pues, el diluvio, y para hacer un gobierno mundial, básicamente. Y entonces, todo esto tiene motivos de religioso, entonces, social, económico, cultural, y todo eso está involucrado en esta forma primitiva del gobierno mundial. Entonces, vemos que en Génesis 11:5, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, una de las cosas que ocurren naturalmente es que cuando los pueblos se unen, las personas que conocen a Dios son muy pocas. Y cuando se unen los pueblos, entonces comienzan la divergencia de dioses, la divergencia de pensamientos, Eso está ocurriendo aquí en los Estados Unidos con la televisión. La televisión llega a ser el pegamento que une a la sociedad. Todos saben qué fue lo que dijo tal y tal programa, y estos programas están avanzando ideas que son totalmente foráneas a lo que es la palabra de Dios. Y poco a poco, pues entre cómicas que hacen, hay mucho tipo de programas, de dramas, pero hay muchos programas cómicos que tú te ríes con las babosadas que dicen, pero esas babosadas no, están penetrando tu mente y están siendo tomadas como realidad, como esto es lo que hay que hacer. Pero en realidad no es así, van en contra de Dios. Entonces, la palabra de Dios en Génesis nos dice que cuando un pueblo llega a tener el mismo idioma, lo que hacen es que se separan de Dios más rápido, comienzan a formular cosas para gobernarse ellos mismos sin Dios. Entonces, y el Señor Dios, es aquí que son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible, porque una vez que se unen, entonces ya en unísono, la unión hace la fuerza, claro está, y ellos proponen y van desmantelando religiones opuestas a lo que ellos piensan, van quitando lo que a ellos no les parece a través de la tiranía, que es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, que están tratando de asar a un lado a la cristiandad. Es un ataque violento el que estamos sufriendo nosotros en estos momentos, porque ellos no quieren la verdad, no quieren ser desenmascarados con la verdad. Entonces, tenemos, esta es la famosa representación entonces de la Torre de Babel, de ese famoso pintor, pues. Se me va el nombre de él en estos momentos, pero este es el mismo, el pincelazo que da este hombre es el mismo que utilizan las Naciones Unidas para edificar su edificio. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan esto? Ellos saben que ese es el primer gobierno mundial. Okay. Les voy a dar más información acerca de eso. Entonces, en Génesis 11:6 nos dice, eso es lo que nos dice el Señor, en el versículo 5, que no solo sí, perdón, el Señor descendió para ver a la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. O sea que ya comienzan a edificar su propio gobierno y su propia entidad con la cual ellos pueden regir al mundo entero. Entonces, lo que sucede es que cuando todas las personas hablan el mismo idioma, entonces comienzan a desarrollar una conspiración para derrotar a Dios, y esto lo vemos hoy en día con el asunto de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es la que ha causado en los Estados Unidos, en el mundo entero, pero en los Estados Unidos ya desde el presidente Bush, el segundo presidente Bush, él fue el que implementa y le da el visto bueno a las Naciones Unidas para que implemente el sistema educativo en los Estados Unidos. O sea que le da, miren, Aristóteles dijo una vez que un país determina su futuro con la educación de sus hijos. El tipo de educación que tú le das a los niños es lo que va a gobernar posteriormente a la nación. Y aquí lo que se han hecho con los jóvenes es que le han quitado a Dios. Ellos no conocen a Dios, no conocen la historia norteamericana, que es una historia basada en la cristiandad. No conocen cosas que hicieron a este país lo que es hoy en día, que es un gran país. Y claro está, ellos se comienzan a darle el visto bueno a lo que va en contra de lo que construye. Recuerden que Dios está en el camino de construir y Satanás en el de destruir. Entonces lo que le han enseñado a estos jóvenes es cómo destruir. Muy sutilmente quitan los 10 mandamientos, que ya lo estudiamos. Y ustedes ven, la base de los 10 mandamientos es fundamental para que una nación prospere. Y eso es lo primero que quitaron. O sea que lo que queda entonces es el desastre, la destrucción de los Estados Unidos. Pero no solamente los Estados Unidos, todos los países que los rodean. Todos los países que los rodean, está comenzando México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, vas a Panamá, Colombia, Venezuela ya se fue, pero muy lejos, porque ese es el mismo sistema. Todos los países están cayendo en todas las partes del mundo entero. ¿Por qué? Porque se están uniendo y no hay Dios, básicamente no hay Dios, y aquí nosotros hacemos lo que queremos y nosotros somos lo que implementamos lo que se va a hacer. Y claro está, todo conduce a la destrucción. Ya hemos visto, ustedes, no sé si han oído de ese famoso Ross Perot, que era un tipo, el dueño del Frito-Lay, que es chiquitico, un tejano, inteligente como solo una vez él corrió como para presidente de los Estados Unidos, o se postuló para presidente de los Estados Unidos, y les dijo, si ustedes aceptan la NAFTA, van a oír un ruido, un estruendo de succión de los empleos norteamericanos. A giant sucking sound of jobs, eso fue lo que dijo. O sea que todos los trabajos buenos de los Estados Unidos van a ser quitados de aquí, porque son a través de la NAFTA, que son los tratados de comercio mundiales, ellos quieren que los Estados Unidos, que es el que más tiene, dé a los que no tiene. pero es obligatorio. Entonces lo que hacen ellos es que yo les comenté que las compañías, por ejemplo, que hacen carros, ahorita acaban de oír Carrier, de la compañía de aire acondicionado Carrier, que dice que va a mover sus fábricas para México. Ellos pueden producir en México pagando un décimo de lo que pagan en los Estados Unidos y después, libre de aranceles, pueden traer todo lo que producieron a los Estados Unidos. O sea, les sale baratísimo, baratísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso destruye los trabajos de aquí de los Estados Unidos. Sí, a los países de nosotros, Sudamérica, Centroamérica, México, es bueno porque tienes más trabajo, pero a la final es la misma cosa. Un mexicano puede venir a los Estados Unidos y ganarse lo que se gana un americano, en vez de allá le pagan lo que le pagan a un mexicano, y no le pagan mucho. O sea, va a vivir más o menos ahí apretado como todos los países sudamericanos. ¿Se dan cuenta? Pero son los grandes que se hacen más ricos y más ricos y más ricos. Entonces, esto es un problema que ha traído estas Naciones Unidas. Ellos están tratando de convulsionar al mundo entero para que a la final ellos gobiernen el mundo entero. Y lo hacen de nuevo con estos tratados de comerciales. Y después a esto le van añadiendo, añadiendo, añadiendo. Entonces, por eso les digo esto, porque ellos saben lo que están haciendo, simplemente que la mayor parte de las personas, como no conocen las cosas de Dios, no conocen la historia del libro de Apocalipsis, no conocen las cosas que están en la Biblia, pues no se enteran. Ellos utilizan abogados y utilizan personas que te dan unas palabras espectaculares. Te dicen las cosas tan lindo cuando ellos hacen sus cartas para promover lo que ellos quieren hacer, que tú quedas, wow, esto es para el bien de todo el mundo. Pero lo que no ves es lo que están haciendo atrás de todo eso. O sea, te dicen las cosas de una manera sutil, muy inteligentemente, pero lo que tiene adentro es veneno, veneno para la nación. Entonces, por eso, pues, los Estados Unidos tienen que abrir los ojos. Pero me parece que es muy tarde, a menos de que haya un revivimiento y que sea la palabra de Dios la que atrae a las personas a la iglesia, porque es la palabra de Dios la que las tiene que traer. No es la personalidad del pastor, no son los programas que se dan en la iglesia, no es alabín, alabán, alabín, bum, bam. No es eso lo que va a traer a la persona. Lo que tiene que traer a la persona es el amor por la palabra de Dios. Si lo tienes, vienes, y si no, no vienes. Y claro está que lo que sucede hoy en día, que hasta en la iglesia misma se han puesto todos estos sistemas con música y con todo lo que hacen para que las personas vengan, y ahora son los niños los que dirigen a los padres a ir a ciertas iglesias porque los niños se tienen que entretener. Entonces, en vez de que sean los padres los que gobiernan a los niños gobiernan a los padres, y todo el mundo se va al mismo lugar, hacia abajo, porque no hay conocimiento de Dios. Todo eso se lo digo, que es parte, pues, de este proceso que ellos han hecho, y es un proceso que realmente causa, pues, graves problemas en lo que concierne, pues, a la nación. Pero hacia allá nos dirigimos. En el versículo 7, entonces, dice, vamos, bajemos, estamos hablando de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Entonces, la solución divina es cambiarle el lenguaje a este primer gobierno mundial. Ese es el primer gobierno mundial, le confunde las lenguas, y hace, a través de esa confusión, que ellos se esparzan por la faz de la tierra y cada uno va y ponga su propia ciudad, su propia aldea, y esa aldea va creciendo con ese mismo idioma. Entonces, ese idioma es el que causa la división y causa que ellos no puedan comunicarse los unos con los otros, y de esa manera es la que utilizó Dios para sacar al pueblo de Israel. Saca al pueblo de Israel y a Israel le enseña la palabra de Dios. Pero si es con el mundo entero, entonces no va a poder ser así, porque todo el mundo, la mayor parte de las personas no creen en Dios. La mayor parte de las personas creen en la religión, creen en otros tipos de cosas, y finalmente, pues, viene la destrucción. Entonces, todo esto es importante, pues, cuando leemos la Biblia, es claro que todo el episodio de Babel fue inspirado satánicamente para afirmar la autonomía del hombre en contra de Dios. Satanás quiere que nosotros actuemos independientemente de Dios, que no exista en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, que no le demos las gracias a Él por nada de lo que ocurre, ni por lo bueno ni por lo malo. A lo contrario, Dios dice, démosle a Él las gracias por lo bueno y por lo malo, porque Él guarda de nosotros. Entonces, y Dios, claro, está frustra el plan de Satanás confundiendo el idioma de ellos y desarrollando lenguajes múltiples para que las personas no puedan hablar las unas con las otras, para que no puedan comunicarse, y de esa manera fragmenta toda la sociedad humana dándoles idiomas diferentes, y de esa manera posterga Él entonces esta venida de Satanás. Porque Dios sabe que una vez que se une el mundo entero, pues va a venir este problema. Desde entonces Satanás está tratando de reversar ese cambio y está tratando de hacer que todas las personas puedan comunicarse y entender, y de esa manera crear un gobierno mundial. Bueno, ustedes, yo no sé si sabían esto, pero les voy a decir. Es algo interesantísimo. Una persona que conoce la palabra de Dios, es interesante. Este famoso Steve Jobs, que murió, que es Apple Computer, y este, el de Windows, Bill Gates, y las personas que trabajaban en los conjuntos de computadoras, se daban admitido por ellos mismos. Unos viajes con LSD impresionantes. La LSD es un alucinogénico. Tú te metes una pastilla y comienzas a volar. Pero lo que hace es que agudiza cierta parte de tu cerebro, que es la parte creativa. Yo les he comentado a ustedes que en la Biblia habla de lo que es farmaquea. Y una de las puertas hacia Satanás es no permitir que tu libre albedrío opere y abrirle la puerta para que él te influya totalmente. Bueno, estas personas que fueron los que lograron hacer la computadora, que a la final va a ser utilizada por ¿quién? Por Satanás, debido a su poder que tiene. ¿Y hacia dónde se está dirigiendo la computadora? ¿Cuál es el primordial propósito que tiene la computadora, además de conducir los negocios, que es parte del sistema mundial? El idioma, la eliminación de los idiomas. Ya me parece que tiene 52 idiomas ya hechos, que lo están mejorando más y más. A medida que mejore la velocidad en la cual se procesa la información, más rápido viene la traducción. Con coloquialismos y todo, se van a entender los coloquialismos. Van a llegar a un punto en que, por ejemplo, en México se habla el español, pero, por ejemplo, en Monterrey se habla de una forma y en el DF se habla de otra forma y en Querétaro se habla de otra forma. O sea, es que se pueden entender, ¿verdad? Pero tienen ciertos coloquialismos que son autóctonos de ese lugar y los que son de ahí los conocen. Hasta ese punto llega en que las personas van a hablar con su coloquialismo solamente y la computadora tiene que saber de qué parte eres y ya eso se transmite al pensamiento que otra persona lo puede entender. A toda velocidad va. Entonces, una de las cosas que Dios hizo en esparcir a las personas por medio del lenguaje ya se está llevando a cabo y lo van a lograr. Quiero que lo sepan porque eso va a toda velocidad. El otro problema es el que Dios respalda el nacionalismo. Respalda el nacionalismo. ¿Y qué es lo que trata de hacer las Naciones Unidas? Borrar todas las barreras nacionales. Todo tiene que ser internacional, que es la segunda parte con la cual Dios utiliza para salvaguardar a la faz de la tierra, para que no se destruyan con ese tipo de información. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la historia desenvolviéndose, pero la estamos viendo desde el punto de vista de partida, o sea que no es nada nuevo. Si tú eres una persona cristiana que conoce la palabra de Dios, te das cuenta de que esto viene desde atrás y que se está formulando hacia el futuro lentamente, sin que las personas lo sepan, porque es algo muy grande, es global, ¿verdad? Y las personas están muy interesadas en su vida privada, en cómo ganarse el pan de cada día, cómo hacer el negocio que tienen que hacer o el trabajo que tienen que hacer, etcétera. Y no tienen tiempo, pues, con todos los problemas que uno tiene, estar viendo la parte global. Uno ve la micro, no ve el macro, pero nosotros sí lo vemos. Entonces no nos podemos dejar engañar. Y la fuerza está en el hecho que tú tienes el conocimiento para que no seas atrapado por los sistemas. Entonces nosotros vemos que Dios dispersa a los hombres y ahora Satanás quiere unirlos para de esa manera tener su propio reino. Y es interesante que las Naciones Unidas, que yo creo que es uno de los predecesores de ese sistema mundial, en Europa hay un símbolo que ellos utilizan que consistentemente o conscientemente sacan de la Torre de Babel como el símbolo de su unificación bajo un gobierno en Europa. Esto, claro está, es intencional. Fíjense ustedes aquí en esta diapositiva. Esta es la Torre de Babel. Aquí en el medio tienen la tarjeta. Hay una tarjeta que es la tarjeta logotipo de las Naciones Unidas con las dos estrellas, y tienes en la parte de abajo lo que dice es Europa, muchas lenguas, una sola voz. O sea que ya tienen este edificio que tienen en el lado derecho, es el edificio que está en Bruselas, y es el edificio central, es aquí donde se hacen las traducciones, se hacen, yo creo que se traducen, si no leí mal, a 9 idiomas mundiales, pero hay 54 idiomas que se están utilizando. Tienen personas que se dicta algo, ellos se reúnen para dictar política, y ¿qué sucede? Que esa política es traducida inmediatamente a los diferentes idiomas para pasarla por el mundo entero. Dentro de poco eso no va a ser necesario. Simplemente le hablan a la computadora y la computadora hace todo. O sea, por ejemplo, a la misma velocidad que yo estoy hablando en estos momentos, tú estás escuchando, si eres ruso, en ruso, si eres francés, en francés, si eres, tú te pones tus audífonos y te sale en el idioma que tú quieras. Con coloquialismos y todo, cambian un coloquialismo por el otro. Por ejemplo, si yo digo estiró la pata, que eso es algo que tú tienes que saber qué significa, ¿verdad? O sea, estirar, si no estás oyendo algo y dices, estiró la pata, le habrá dado un calambre o qué le habrá pasado. Bueno, eso te lo traduce instantáneamente al inglés y kick the bucket. Aquí él le pegó la patada al bote, a un bote, no a un bote, de, al bote. O sea que cada idioma tiene sus diferentes maneras de expresarse. Lo que les digo es que ellos han utilizado esto para edificar esto que tienen aquí al lado. O sea que aquí hay una transición la cual mantiene el gobierno de Satanás vigente, y de paso, pues aquí enfrente de este edificio ustedes van a ver la mujer que monta la bestia. Una mujer, se llama Europa, que monta la bestia. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el simbolismo que está en la Biblia ahora aparece en estos lugares? Es algo que la mayor parte de personas no entiende. Entonces, también, las estrellas se encuentran en el libro Apocalipsis y tienen que ver, pues, con las dos estrellas que son la familia de Israel. Pero es la parte, pero ellos utilizan las suyas. Ellos utilizan las suyas y esto, de aquí van a ser los gobiernos. Esto para ellos son los gobiernos que van a gobernar, que a la final, pues, van a terminar siendo siete más el anticristo. Bueno, entonces, aquí vemos que ellos tienen el edificio de la Torre de Babel no terminada, de manera que vemos una continuación, pues, entre el sistema antiguo de Babilonia y el sistema moderno de las Naciones Unidas, simplemente que hoy en día es mucho más sofisticado. Hoy en día la informática es veloz, de un lado para otro, a toda velocidad. Entonces, fíjense lo interesante que es eso. A medida que nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta del proceso satánico para la conquista mundial. Y claro está, lo que hace es taparle la boca a los cristianos que tienen la verdad. A él no le interesan los cristianos. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en los cristianos hoy en día. Cuando los cristianos sean sacados a través del rapto de la iglesia, entonces ya no hay quien lo detenga. No hay personas que tengan la base fundamental de la verdad para decir esto es mentira. Un paro enorme. Yo por eso les digo que en este asunto de lo que viene ahora de estas las elecciones para presidente, aquí hay una definición clarísima de los dos candidatos, pero clarísima. Por un lado está el socialismo y por otro lado está una persona que ama a los Estados Unidos de verdad, verdad, y va a tener una posibilidad de que las cosas sucedan bien. Lo que pasa es que le hablan muchas mentiras acerca de él, que odia a los hispanos, que los va a sacar de aquí, que va a castigar todo. Él lo que está diciendo es que no quiere más personas que entren a los Estados Unidos ilegales, que entren legalmente. Aquí en los Estados Unidos entraron mexicanos legalmente por muchísimo tiempo con permisos de trabajo. Es todo lo que necesitan. Y los que entraron, entraron. A los que entraron no los van a sacar de aquí. Olvídense eso, eso no va a suceder. Pero siempre pues hay este problema, pues, de que no quieren que entre este hombre, porque este es el hombre que va a detener. Ya dijo que la NAFTA la iba a parar, ya dijo que esta fuga de negocios de los Estados Unidos como la Carrier, eso no lo va a permitir él. Aquí él va a hacer algo para que esos negocios se queden en los Estados Unidos y empleen norteamericanos, empleen las personas que viven aquí en los Estados Unidos. O sea que es muy clara la vez, muy pero muy clara lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Ahora, si son religiosos y no conocen, pues van a haber muchas personas que emocionalmente hacen el voto. Ahora, no todo el mundo puede votar, pero el asunto es que nosotros sepamos de qué se trata, no ser engañados. Entonces, el logotipo dice, entonces, que hay muchas lenguas y una sola voz, y en el futuro lo que vamos a tener es que esa sola voz va a hablar muchas lenguas. Ellos te lo ponen de una manera, pero al final es de la otra manera. Una voz para muchas lenguas, porque va a ser traducida simultáneamente a los países diferentes. Van a oír al anticristo hablar en su idioma, con las expresiones locales. Interesante, ¿no? Oír algo. Ustedes saben que hay personas que tienen, sobre todo los políticos que tienen mucha aceptación social, son las personas que hablan como habla el pueblo. El pueblo entiende lo que él está diciendo, porque te lo está diciendo de una manera fácil, que no tienes que echarle mucho perejil para entenderla. Si se dan cuenta, es lo que está haciendo este señor hoy en día aquí, que él habla claramente, no habla con la política, pero es lo mismo que hace, por ejemplo, Hugo Chávez, que hacía. Que habla como pueblo, y el pueblo lo adora, pues, porque imagínate, este es el hombre. Pero la cosa es de dónde viene, hacia dónde vamos y de dónde viene. Ahora, lo importante es que nosotros crezcamos y conozcamos estas cosas. Él nos está dando a nosotros la información de antemano, para que nosotros sepamos. Nosotros somos los que detenemos todo esto, y hasta que nosotros seamos quitados, ahora nuestra actitud es, si podemos votar y tenemos el conocimiento, votamos de la manera correcta. Y si no podemos votar, pues no hay problema. Si tú sigues creciendo, sigue predicando la palabra del Evangelio, que es lo más importante. Lo más importante es que las personas conozcan a Cristo. Si no conocen a Cristo, no van a ir a ningún lugar. Esto no va a funcionar. Entonces, vemos después de esto, en el Génesis 11:8 nos dice, así los dispersó el Señor desde ahí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Una vez que viene la dispersión, que es una diáspora de estas personas, ya se están de construir porque no podían comunicarse. Ya no podían decir, pásame esto, pásame aquello, porque no tienes con qué. Entonces, Babel significa la puerta de Dios. Como significa confusión. Y en Génesis 11:9 nos dice, por eso fue llamada Babel. Bab es puerta y él es Dios. Bab-el, la puerta de Dios. Porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó el Señor sobre toda la faz de la tierra. Entonces, tenemos que el reino del hombre comienza a crecer después de esta dispersión y tiene diferentes manifestaciones. Tiene la manifestación, por ejemplo, de los egipcios, de los asirios, después los babilonios que ascienden de nuevo, y los babilonios son los que hacen esta famosa puerta de Ishtar. Esta es una réplica que se encuentra en el Museo de Alemania, pero la verdadera puerta está siendo reconstruida en Irak. Está en puro ladrillo, todavía no ha sido pintada. Estas pinturas eran extraordinarias que hacían ellos sobre los ladrillos. Pero ahí está, fue reconstruida por Saddam mientras vivía y ahí permanece por ahora. Pues según tengo entendido, el gobierno de Irak quiere echar la mano al proyecto y continuar esa edificación de esto. Entonces, lo que nosotros podemos notar es que Babel tiene propósitos políticos, sociales, económicos y religiosos. Políticos, sociales, económicos y religiosos. Una de las cosas que quiere hacer el sistema mundial es dominar todos los medios de comunicación, para que no exista ninguna divergencia en lo que concierne a la información que ellos quieren proyectar. Y en ese fin lo que han hecho es que han comprado las grandes cadenas norteamericanas, ya las han comprado. Soros es uno de los que tiene mucho, pero mucho, es un súper billonario, ¿verdad? Y él ha comprado todo eso, y claro está, porque ellos quieren proyectar el punto de vista de las Naciones Unidas, que es fomentado pues por los diferentes presidentes y las diferentes personas que suben al gobierno, porque esos son respaldados a la misma vez por los bancos internacionales, por el dinero que les permite llegar a tener la posición. Entonces, hoy en día, si tú quieres tener información fidedigna, tienes que ir al internet a ciertos lugares donde te dicen la verdad. Y eso también más adelante también los van a quitar, porque no quieren nada en contra de ellos. Pero mientras tanto los tenemos. Pero entonces, el propósito pues que tienen es político, social, económico y religioso. Ellos no quieren la cristiandad, ellos quieren una religión fomentada por ellos. Todas estas cosas se están uniendo hoy en día pues con el episodio de la Torre de Babel. Ustedes, ahí comienza, aquí vemos pues el que lo sigue, que es este de aquí, a la mano derecha, y hacia allá van. A esas personas le pagan solamente para hacer política y para dictar pues lo que se tiene que hacer. Entonces, tenemos pues que a medida que vamos entendiendo esto, nos vamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestro tiempo y de qué se tratan estos sistemas que la Biblia habla, que son los precursores del tiempo de la tribulación en el futuro. Después de esto tiene el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de esto, pues, todo esto va a llegar a su cenit, va a llegar a su cúspide, va a llegar al momento donde Él controla todas las cosas basado en esto. Ahora, si nosotros, como iglesia, detenemos, pues se va a demorar más. Aquí en los Estados Unidos, les digo así francamente, porque yo les he venido diciendo esto, aquí tenemos una selección crucial, crucial. Si el próximo presidente de los Estados Unidos sea el presidente incorrecto, los Estados Unidos se fue. O sea, ya no hay paro, ya se fue. Se acabó lo que se daba, va a venir un problema, pero grande. Con este otro se puede empujar. No es que lo va a detener completamente, pero sí lo va a empujar atrás para que no ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero también me habla a mí de que quizás estamos muy cerca al rapto de la iglesia también. Porque nosotros no tenemos que, para nosotros Cristo es todo, nosotros no tenemos que preocuparnos por las cosas que pasan. Claro está que una vez que ocurran cosas que nosotros no estamos, a las cuales no estamos al tanto, pues va a causar problemas en nosotros, en nuestra vida diaria. En otro lugar básico, aquí vemos, tenemos que acudir pues a este lugar para ver lo que está haciendo el hombre pues en contra de Dios. Tiene que ver con Isaías capítulo 13. Este capítulo junto con el de Jeremías 51 contienen los capítulos claves que tienen que ver con la profecía relacionada con la destrucción de Babilonia. Porque al final Dios va a destruir a Babilonia. Este sistema no va a estar aquí perennemente. Este sistema va a seguir para llevarlos a otro lugar mentalmente, al juicio de apelación de Satanás, para demostrarnos la desesperación de Satanás. Esos 7 años de tribulación en el juicio de apelación, los 7 años de la desesperación de Satanás, donde él trata de matar a todo el mundo que pueda para poner él lo que él quiere. Entonces, y más que todo va a ser la persecución del judío, sigue con la persecución del judío, y ya para esa época él va a poder discernir quiénes son y quiénes no son judíos. Él va a saber a través de la sangre, que es una de las cosas que propone las Naciones Unidas, el descubrimiento de la sangre, todo el mundo tiene que dar su sangre. Porque ya llegan a ver el genoma de la persona y saben si tiene genes judíos o no tiene genes judíos. Y los que tienen genes judíos lo van a perseguir, básicamente. Entonces, Existido muchos estudiantes de la profecía. Permítame decirles lo que pasa históricamente. Han existido muchos estudiantes de la profecía en las generaciones previas que creían que esta profecía del capítulo 13 de Isaías fueron cumplidas total y completamente en el mundo antiguo. Pero en realidad eso no ha sucedido. Yo les hablé de esto anteriormente, pero les voy a dar más detalle. Y desafortunadamente por mucho tiempo se pensaba que ya había tomado lugar, y me refiero a la destrucción de Babilonia. De manera que según este punto de vista, esta Babilonia futura que se menciona aquí en Apocalipsis 17 y 18 que estamos estudiando, se describe de una manera figurativa, según ellos, espiritual o alegórica. Y esa es la manera que ellas la presentan a las demás personas. Cuando se habla del Imperio Romano revivido, básicamente se asevera que el verdadero centro del poder en el Imperio Romano revivido tiene que estar en Roma, ¿verdad? Habla del Imperio Romano revivido. Y que por ende, ¿qué es lo que se encuentra en Roma? ¿Qué es una fuente de poder que se encuentra en Roma? El Vaticano, la Santa Sede. Y por ende, entonces, el Papa es el Anticristo. O sea, ese es el punto de vista deductivo que tienen ellos. Entonces, el asunto es que el Papa tiene que ser el Anticristo según lo que ellos han percibido en el pasado. Y por eso esa interpretación fue la que dominó la teología del oeste hasta la época de la Reforma, pues. Y afirma que el Papa era el Anticristo, y eso ha influenciado a demasiadas personas en el campo del protestantismo. Ahora, en Isaías, y les voy a enseñar esto para que ustedes se den cuenta de que no es así. O sea, no puede ser. O sea, bíblicamente no puede ser. En Isaías 13 hay un oráculo que fue levantado en contra de Babilonia. Y lo que sucede es que en esta sección es que hay una serie de pasajes que aquí se van a describir, que hablan del juicio futuro de Dios sobre las naciones gentiles, de manera que esto encaja perfectamente bien con el juicio de Dios sobre varias naciones gentiles. Y esto describe, o se describe, y como que va a tomar lugar en el futuro. En el versículo 6 del capítulo 13 dice, permíteme ponerle esto aquí para que ustedes se den cuenta. Isaías 13, 6, y aquí nos vamos a concentrar un periodo de tiempo porque es muy importante. Dice, Himan, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces, aquí primero que todo, recuerden que la frase, el día del Señor, es una frase técnica que habla de un tiempo de juicio único del Señor. El día del Señor habla de un tiempo futuro, no de un tiempo pasado. O sea, que decir que esto ya sucedió, es decir que el día del Señor es alegorizar al día del Señor, que es el tiempo futuro. Y es utilizada primordialmente en las Escrituras esta palabra, aunque algunas personas estén pues en desacuerdo pues y dicen que hay un par de excepciones, pero para referirse a los juicios de los tiempos finales, pues del periodo de la tribulación. O sea que el día del Señor es el día del juicio de Babilonia, de las naciones que están en contra de Israel. También juzga a Israel por su desobediencia, pero Israel regresa a él, pero el sistema mundial organizado es el que va a ser juzgado junto con los moradores de la tierra, que son completamente opuestos a, o están completamente opuestos a la palabra de Dios. Algunas veces se puede referir a todo el periodo de la tribulación, esta palabra el día del Señor, pero primordialmente se refiere a la segunda mitad del periodo de la tribulación, y más específicamente al último de los 3 años y medio de la tribulación. O sea que estamos hablando de que se habla específicamente de los juicios de las copas y de la batalla de Armagedón. O sea que el día del Señor está a la parte final de los 7 años de la tribulación. Entonces, aquí el juicio en contra de Babilonia es identificado como ocurriendo al final del periodo de la tribulación. O sea que cuando leemos a Isaías, estamos viendo la descripción que está haciendo Isaías acerca de ese periodo de tiempo, y vamos a llegar a un momento en que no solamente habla de ese periodo de tiempo, sino que vamos a empezar a ver por qué él cambia. Y vamos a empezar a ver las cosas desde allá hacia atrás. No desde aquí hacia adelante, sino desde allá, con la descripción que él hace. Desde el momento en que ocurren en el futuro, viendo hacia atrás, echando el vistazo hacia atrás, para hacer el rastreo, pues, de toda la información que se encontraba en la Biblia. Vamos a parar aquí y comenzamos en el versículo 9 de Isaías para empezarles a decir de qué se trata. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos hace escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes para nosotros, que fortifican nuestra fe, que nos deja saber que tú eres fiel, 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 que todo lo que dices se cumpla al pie de la letra y que nosotros podemos confiar absolutamente en ti y en todo lo que haces. Ahora te pedimos que toda esta información resida en nosotros y que la podamos utilizar para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu plan para nuestra vida. Que sea todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis y estamos viendo el asunto de cómo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se habla de la destrucción de Babilonia y cómo históricamente han habido campos cristianos que aseveran, pues, que debido a que el Imperio Romano revivido habla de Roma, la sede principal tiene que ser Roma, habla de siete montañas y hay en Roma se encuentran siete montañas alrededor de Roma, entonces esta es la montaña de Roma, y que hablan del Papa, que el Papa es el Anticristo. Y claro está, eso no es así, no es verdad. Nosotros tenemos amplia información del libro de Isaías que nos deja saber que eso no es así. Entonces, lo que estamos viendo es, estamos rastreando, pasando por el libro de Isaías para ver la información que se encuentra ahí acerca de este momento histórico en el que Dios juzga a las naciones. Y hemos visto de que nos habla de el día del Señor. Es una frase técnica en la Biblia que nos habla del juicio final para los moradores de la tierra y el juicio que Él va a establecer en contra de su propio pueblo porque ellos se habían retirado del Señor. Pero no para destruirlos, sino para salvaguardarlos y para que ellos abran los ojos y vengan al Señor. Entonces, aquí el juicio en contra de Babilonia es identificado como ocurriendo al final del período de la tribulación. A pesar de que nos los está dando Isaías, nos deja saber que viene el período de la tribulación. O sea que no es algo histórico, que es lo que propone ese campo que dice que ya esto ha ocurrido. Entonces, y que el anticristo es el Papa. Es el mismo campo que ve estas cosas de una manera diferente. Entonces, en Isaías, en este próximo versículo de Isaías nos dice, he aquí, el día del Señor viene. Fíjense lo que nos dice, claro, está escrito por Isaías 700 y pico años antes de la venida del Señor Jesucristo. He aquí, el día del Señor viene, cruel y con ardiente ira. Primero que todo, el uso doble de estas palabras, porque furia y ardiente ira son una misma palabra dicha dos veces para dar un impacto mayor aún, para convertir en desolación a la tierra. Esto es algo que hemos visto en algunas porciones del libro de Apocalipsis, el doble uso del negativo o de un juicio fuerte. Y dice, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. O sea, Dios va a destruir a los pecadores en la tierra. Y después, si brincamos al versículo 11, leemos lo siguiente: castigaré al mundo por su maldad. Ya sabemos lo que es la maldad. Nosotros cuando vemos la palabra maldad, ya sabemos que es la presentación o el régimen político del sistema cósmico de Satanás. Si su sistema es la maldad, conocimiento del bien y del mal, y se propone como maldad. Por su maldad y a los impíos por su iniquidad, o sea, en su injusticia. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Aquí está hablando del soberbio, que es la persona que dice mi plan es mejor que el tuyo y yo no te necesito, a otra cosa mariposa porque yo voy a lo mío. Y abatiré la altivez de los despiadados. Cuando tú te separas de Dios, entras como te sientes grande y poderoso y que tú eres el que gobierna y el que dice, pues la gente se tiene que atener a tus dictámenes y tiene que hacer lo que tú digas. Y si no te hacen caso, pues se quedan sin comer. O los martirizas o los matas. Entonces él va a tomar juicio en contra de todas estas personas. Ese es en el versículo 11. Y el versículo 12 dice, haré al mortal más escaso que el oro puro en esa época, y al hombre más que el oro de Ofir. Imagínate la cantidad de personas que van a morir en ese periodo de tiempo, en el día del Señor, que solamente unos cuantos van a quedar. Ahora, los que van a quedar son los que van a poblar el milenio. O sea que en su carne. Recuerden que nosotros regresamos en cuerpo de resurrección, pero ellos en su carne entran a poblar el milenio. Entonces, de manera que este es el juicio anunciado, y ahora lo que quiero hacer es ir al versículo 19 para que ustedes vean ese contraste. En Isaías 13, 19 dice, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Primero que todo, quiero que se den cuenta de que está hablando de un lugar histórico, geográfico, de algo que ha existido, porque la Biblia siempre te dice, cuando habla de estas cosas, te da el lugar y te dice quién era. Y entonces, cuando él dice que lo destruyó como Sodoma y Gomorra, ustedes se pueden dar cuenta que cuando en Génesis 18, donde tenemos el recuento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que quedó después de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Nada, azufre, simplemente era un yermo, básicamente. Eso fue lo que quedó, un yermo. De paso le pongo la palabra yermo, porque es un vacío, esta es la palabra que dice la es inhabilitado, deshabilitado, despoblado, desierto. Y es lo contrario de habilitado o fecundo. O sea, un desierto donde no crece nada. Se aplican a los lugares sin población, a los terrenos no cultivados, sin cultos cereales. Entonces, esta es la definición de la palabra yermo, yermo con Y. Y eso fue lo que quedó, no quedó nada, básicamente, ahí no crece nada. Al caer el sulfuro y el azufre, que fue lo que cayó del cielo, acabó con todo, y no ha sido sino hasta los tiempos recientes que se han podido excavar esa zona y que no había nadie viviendo en esos lugares, o sea, no es inhabitable. Entonces, por eso no es así con Babilonia. Babilonia se pensó que era verdad, que ya había pasado lo de Babilonia, que era un evento histórico, pero Babilonia existía todavía en los tiempos del Nuevo Testamento. Y también mucho más adentro de la edad de la iglesia, hasta la Edad Media. Y ahí han existido aldeas árabes que continúan existiendo en ese sitio de Babilonia hasta los tiempos modernos. O sea que nunca ha estado deshabitada. Por eso no puede ser histórico. Esta Babilonia que se está hablando es la destrucción de Babilonia, que va a ser el centro operativo del sistema cósmico de Satanás. Entonces, en Isaías 13:20 nos dice, nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. Cuando la Biblia dice que no va a habitar nadie, ahí no va a haber nadie. No pondrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí a sus rebaños. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, nunca ha ocurrido, porque nosotros sabemos históricamente que esas personas han vivido en esa zona de Babilonia. Y, o sea que esta profecía correspondiente a Babilonia no ha tomado lugar todavía. Y por eso existe esa base para decir que Babilonia tendrá una resurrección como capital del gobierno de Satanás, del sistema operativo, del sistema cósmico. Va a ser el poder político del anticristo, el poder económico mundial, y es el asiento del gobierno del anticristo. Pero todavía vemos que eso no ha ocurrido. En estos momentos, pues, lo que vemos son los escombros reconstruidos por Saddam Hussein y en estos momentos por el gobierno de Irak, que están tratando de hacerlo de nuevo. Pero ahí no queda. En estos momentos, pues, no hay una Babilonia con esa fuerza que tenía anteriormente. Entonces, en lo que concierne a Babilonia, mucho tiene que suceder para que pueda llegar a ser una ciudad vibrante como Londres o como Nueva York, para ser centro del gobierno del anticristo. Antes que esto pueda ser cumplido, pues entonces eso no puede suceder de un día al otro, como comprenderán. Tú no edificas una ciudad de un día para otro. Pero sí tenemos el hecho de que va a ser reconstruida y va a llegar a ser el centro del poder. Y lo que les quiero decir es que hoy en día, con la tecnología moderna, una ciudad con esas dimensiones puede ser reconstruida en asuntos de 20, 30 años. Puede ser reconstruida. Y tenemos hoy en día el caso de Kuwait. En Kuwait, que desde el año 1991, después de la invasión de Irak, entran en un periodo de construcción y de modernización que hace de la ciudad de Kuwait una de las más modernas de la faz de la Tierra. Yo no sé si ustedes han visto fotos de Kuwait, pero ese Kuwait, o sea, es un centro espectacular, con unos edificios espectaculares, o sea, tiene todo tipo, es la sede del gobierno de Kuwait, del país de Kuwait. Entonces, es una de las ciudades más modernas de la Tierra y fue reconstruida desde el 91, 2001 a 2011, son 20 años, estamos en el 2006, son 25 años. O sea que sí se puede hacer. El asunto es que haya dinero. Cuando hay dinero, pues se puede todo. Si le pagan a una persona, por ejemplo, le pagan a constructores aquí, si le pagan $50,000 al año, $60,000 al año, vas a Irak cuando comience las Naciones Unidas, que tienen todo el dinero de todos los bancos, y le ofrecen a una persona $120,000, $150,000 al año para ir a construir allá y no te quitamos impuestos. ¿Cuántas personas no van a... se van los trabajadores aquí, van allá a trabajar y eso lo reconstruyen, o sea, se llevan toda la maquinaria de construcción, todo el equipo, y eso lo planifican y hacen una ciudad espectacular en poquito tiempo. La Biblia nos deja saber que Babilonia va a ser reconstruida y va a ser la sede mundial del gobierno del anticristo, y está paralelo. Recuérdense, aquí está Babilonia al oeste de Jerusalén. Y están un poquito, o sea, no están exactamente igual en el paralelo, pero están un poquito más arriba. Y esa, aquí está la sede de Satanás y aquí está la sede de Dios. Israel, precisamente Jerusalén, es la sede del gobierno de Dios. Entonces, Y esa ha sido la guerra que ha existido completamente. Todo lo que ha salido de Babilonia ha sido personas que siempre están en contra de Israel. Siempre están en contra de los judíos, siempre. ¿Por qué? Porque Satanás los quiere destruir. Pero como la palabra de Dios no es Israel, eso no va a lograrse. Entonces, lo mismo ocurre con Babilonia. Pues en estos momentos todavía no lo podemos ver, es algo que todavía tiene que ser cumplido en el futuro. El asunto es que muchos peritos que se basan en este punto de vista alegórico, de que ya había sucedido, propone que simplemente lo que presenta el libro de Apocalipsis es espiritualizado o alegórico, o sea, que no es literal, que simplemente se habla así porque de esa manera se expresa la Biblia, pero que ya todo esto ha ocurrido, pero resulta que no ha ocurrido. En Isaías 13:21 nos dice: sino que ahí descansarán los moradores del desierto, llenas estarán sus casas de búhos, y también habitarán ahí las avestruces, y ahí brincarán las cabras peludas. Aullarán las hienas en sus torres fortificadas y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Aparentemente, fíjense la descripción que hacen, que los edificios están de pie. O sea que es muy posible que no sea una explosión atómica, sino una explosión de neutrón, que mantiene eso inhabitable por hombres, pero aparentemente estos animales pueden subsistir en esta zona. Estamos hablando de Babilonia, una vez que sea destruida. Muchas veces entonces lo que tenemos es que hay personas que empujan los límites de la interpretación diciendo que esto es poético, o que es un hipérbole, o que es una exageración, que realmente que no significa que no hayan habitantes y que esté completamente desolada. Pero el problema que tiene ese punto de vista es que hay muchos lugares en la Biblia que repiten esa idea una y otra vez de que no van a haber pobladores en esta zona. Y cuando la Biblia dice eso es que no van a haber, o sea que todavía hay, o sea que todavía no ha ocurrido. La otra cosa interesante es que debemos notar que el capítulo 13 no puede ser separado del capítulo 14. En el hebreo original, recuérdense que no hay divisiones de versículos, no hay divisiones de capítulos. Nosotros tendemos a ver esto como de una forma segmentada, ¿verdad? Aquí hay un capítulo y aquí hay otro capítulo, entonces aquí termina ese capítulo y comienzo en el otro capítulo con una nueva idea o algo nuevo, como si estuviéramos entrando a otro tema. Pero no es así, resulta que no hay cambio de temas entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Hay una continuación del tema y lo único que cambia es el enfoque del tema. El enfoque en el capítulo 13 es de cómo Dios va a juzgar a Babilonia, y ahora en el capítulo 14 el enfoque es en lo que sucede cuando Dios juzga a Babilonia en relación con su plan con Israel. Entonces el enfoque es un poquito diferente. Y ahí llega a ser muy claro que hay una reunificación de las tribus del norte y de las tribus del sur de Israel cuando esto ocurre. O sea que ya Israel va a estar unido. En el momento de la destrucción de Babilonia están unidos estos dos, y eso nunca ha ocurrido históricamente. Desde la separación, las tribus del norte y de las tribus del sur nunca se han unificado, pero ahora va a haber una unificación. Recuérdense que uno fueron quitados, el reino del norte fue que en los años 732 fueron dispersados, que de paso fueron dispersados por el mundo entero básicamente, y ahí viene una de las grandes poblaciones judías en el mundo, porque el judío se mezcla con todas las razas que existen básicamente. Entonces, pero nunca ha ocurrido históricamente que se reúnan. Isaías 14:1 nos dice: cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel. Aquí estamos hablando de Israel. Jacob representa el reino del sur y Israel representa el reino del norte. Entonces, y después dice: y los establezca en su propia tierra. Piense que los dos están reunidos en su propia tierra. Entonces se les juntarán extranjeros que se reunirán a la casa de Jacob, reino del sur, y hablando pues ya de todo Israel. Nos está hablando entonces de los gentiles creyentes que se van a unir al pueblo de Israel. Esto es claro de que aquí se está hablando del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay paz aquí, a esta zona. En Isaías 14:2 nos dice: los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá. Primero que todo, aquí estos son los gentiles a los que se refiere, como siervos y siervas en la tierra del Señor, y esto simplemente habla del nivel de prosperidad entre los judíos y un nivel de afluencia en el cual tienen las personas que sirven en sus casas. Eso no ha ocurrido antes. Ahora, recuerden que la servidumbre es una servidumbre muy especial. Todos nosotros tenemos que trabajar. Estas personas van a trabajar con judíos y van a tener una prosperidad extraordinaria bajo su dirección. Esto no ha ocurrido antes, históricamente nunca ha ocurrido. O sea que tenemos que ver esto de la manera que lo presenta la Biblia. Tomarán cautivos a los que se habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores también. Otra de las cosas que adiciona. En el capítulo 14, versículo 3 dice: y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, que está hablando históricamente de lo que ocurrió con Israel, entonces tenemos que la destrucción de Babilonia es seguida por un periodo de tiempo de bendiciones grandes. Es un tiempo de estabilidad mundial y de prosperidad. Eso no ha ocurrido bajo la destrucción de los babilonios por medio del imperio medo-persa o en ningún otro tiempo histórico. Eso nunca ha ocurrido. Entonces después tenemos este proverbio en contra del rey de Babilonia. Fíjense ustedes cómo la Biblia progresa en su, cuando comienza a abrir pues la información que concierne a esta Babilonia. Este es el pasaje que tiene que ver con la caída de Satanás. Pero mantenemos que el tiempo histórico, y aquí viene la parte importante, y quiero que le prestes la atención, porque esto ahora lo vamos a enfocar del futuro hacia atrás. Estamos viendo lo del futuro cuando está ocurriendo hacia atrás. Entonces, por eso les digo esto, tenemos que mantenernos en el tiempo histórico en el cual sucede, y eso tiene que ser correcto, el tiempo en que sucede. Y por eso es que hago hincapié pues en el día del Señor, porque nosotros sabemos que es una frase técnica en la Biblia que habla de los tiempos finales del juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, en el momento que el Señor te dé el descanso, es lo que dice, lo que nos está diciendo es que es mucho más allá en el futuro, porque todavía eso no ha ocurrido. Cuando el Señor le dé el descanso de todos sus enemigos, en estos momentos Israel está rodeado por enemigos. Hace dos días mataron a 4 personas y hirieron a 20 personas, un par de por ahí con ametralladoras, mataron a 2 doctores, a un vicepresidente de la Coca-Cola, a personas muy inteligentes, los mataron como perros ahí, entraron y mataron a estas personas y hirieron a 20 personas más. Ahora algo va a hacer Israel, porque Israel no se queda. Si le hacen eso a ellos, van a retribuir eso que les hicieron. Después dice, o sea, en este momento lo que les trato es que no hay paz. Israel tiene que estar armado hasta los dientes, porque no va a tener paz aquí en la faz de la tierra, sino hasta después que reine nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que cuando el Señor te dé el descanso de todos tus enemigos, cuando Babilonia haya sido destruida, en otras palabras, en ese momento, en el futuro, que sigue siendo el futuro para nosotros hoy en día, es en ese tiempo que van a tomar este proverbio acerca del rey de Babilonia, no antes. Entonces hay que tener eso en mente, que este proverbio viene después que ya nuestro Señor Jesucristo ha derrotado al anticristo y está en Babilonia. O sea, que después de que todas estas cosas han ocurrido en la historia humana, van a mirar hacia atrás, hacia el rey de Babilonia, y van a cantar este proverbio en contra de él, concentrándose pues en su historia. O sea que los eventos del capítulo 14 que estamos viendo en realidad son declarados en el futuro, al final de la tribulación y al final de la 70ª semana de Daniel, en la segunda venida, y le dan un vistazo retrospectivo a esta persona llamada el rey de Babilonia. Y esto es un, esto es muy importante pues que lo veamos de esa manera, porque sí, de esa manera es la única manera que tiene sentido. Entonces, yo sé que es un poquito confuso, pero es importante que entendamos esto. Pues el evento declarado en el capítulo 14 de Isaías y las circunstancias del capítulo 14 no es algo que ocurrió en el pasado, es algo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, pero desde el punto de vista ventajoso del futuro, entonces nosotros podemos ver las cosas mejor. Ustedes saben que cuando uno hace algo en el futuro, para uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Tú haces, accionas, y después que terminas de hacer lo que hiciste, le das el vistazo hacia atrás y te dices, caramba, he debido hacer esto de esta y esta manera, en vez de hacerlo como lo hice. No hubiera sido mal. Claro, ya tienes la ventaja de que los eventos ya ocurrieron, entonces lo puedes ver hacia atrás y lo hubieras cambiado. Lo que está haciendo con este proverbio es que está viendo hacia atrás para que se dé cuenta de lo que ocurrió. Está viendo su carrera hacia el pasado y podemos ver entonces lo que él hizo. Entonces, Isaías 14:4. Ahora sí vemos a Isaías 14:4. Pronunciarás esta burla en contra del rey de Babilonia y dirás: el rey de Babilonia es el anticristo, señoras y señores. Este es el que gobierna el mundo entero. ¿Cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? Después en Isaías 4:5. Recuérdense que esto es ya después que nuestro Señor Jesucristo subyuga al anticristo, lo encarcela. Ya él está gobernando. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes. Específicamente a los tiempos finales está hablando de los 7 gobernantes del sistema mundial con sus presidencias rotativas, que están bajo ¿quién? Bajo el anticristo. Entonces, Isaías 14:6 dice que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en su persecución incesante. Esto nos deja saber que ese periodo de la tribulación va a ser horrible. Ya nosotros vemos destellos de esto en los países totalitarios. Cómo los gobernantes subyugan al pueblo con el hambre, con los trancazos, con encarcelamientos, con tortura, como ellos quieren. Si tú estás en disensión en contra de los gobernantes, te van a hacer la vida imposible. Te van a destruir. Y lo vemos pues en los países totalitarios. El problema que ocurre aquí en este tiempo de Isaías es que esto es histórico. Lo han hecho toda su vida las personas que se pegan al sistema cósmico y lo van a hacer en su máxima expresión en el transcurso de la tribulación, donde se desempaca la máxima furia. Entonces, nos dice que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. En Isaías 14:7, toda la tierra está en reposo, está quieta. ¿Cuándo es que la tierra va a estar en reposo y estar quieta? Por primera vez en su historia, cuando gobierna nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acabó. Entonces, prorrumpen gritos de júbilo. O sea que en el momento en que esto está sucediendo, toda la tierra está en paz, y de eso solamente nos puede hablar el reino milenario, porque es ahí donde va a haber esta paz. El Señor Jesucristo está gobernando, y claro está, aquí se le está dando un vistazo hacia atrás a los eventos de la tribulación, y anteriormente pues a los eventos, a la manera en que operan los tiranos. Todos los tiranos operan de la misma manera. Son autoritarios, tú haces lo que yo digo, si no haces lo que lo digo te va a ir mal. Pero claro está, en el periodo de la tribulación va a ser peor. Entonces, vayamos al versículo 9, entonces, y quiero que se den cuenta de que en este versículo el enfoque es que este individuo ha sido destruido y juzgado con la destrucción de Babilonia. Entonces, en el momento de su juicio fue lanzado al Seol, que es la fosa. El Seol es el infierno, básicamente. Entonces, o sea, va a ser prisionero en el Seol. Y entonces en Isaías 14:9 nos dice: el Seol desde abajo se estremece por ti a recibirte en tu venida. Está hablando de la venida de quién? Del anticristo, del que gobierna. Y aquí el escritor utiliza la personificación de esta palabra para describir la bienvenida que le hace el infierno a esta persona. Lo está recibiendo como tú eres la persona más importante de aquí, porque tú eres el que ha destruido todo. Entonces, por ti despierta a los espíritus de los muertos y a todos los jefes de la tierra. Todos los que han gobernado la faz de la tierra en el transcurso del hombre, que son del sistema cósmico de Satanás, que hacen desastres, pero especialmente la mención es el periodo de la tribulación. Estos son todos los séquitos de Satanás en la faz de la tierra que seguían al rey de Babilonia o a la política implantada por el rey de Babilonia, que es el gobierno del hombre sin Dios. Entonces es la tiranía que someten a los que están bajo ellos a tiranía. Y a los líderes, todos esos líderes están allá abajo. Entonces, levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, cómo lo va presentando en Isaías 14:10. Dice: todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Este es el que se las echaba de mucho, que era grande, que era el que podía todo, y resulta que termina en el mismo lugar que ellos, encarcelado. Esto es lo que los reyes de las naciones que han sido derrotados dicen. ¿Okay? Están esperando por él, y cuando llega, esto es lo que le dicen: tú también has llegado a ser tan débil como nosotros. Porque él se daba ínfulas increíbles, pues, porque con su capacidad, yo les he comentado que este hombre está poseído por Satanás y tiene una capacidad impresionante, tiene el conocimiento que tiene Satanás, porque Satanás le da todo el conocimiento a él, lo utiliza como vocero, y claro está, él a las personas las dejaba atónitas. A estos reyes, cuando él habla, se quedan callados porque es tanta la información que él tiene y la veracidad con la que las dice, porque tiene muchas verdades en lo que dice, pero claro está en el campo de Satanás, lo que hace todo una mentira. Pero a estos hombres los deja con la boca callada. No hay como él. En otras palabras, es tan grande, es tan poderoso, es tan inteligente, todo lo sabe. Incluso este hombre llega a tener como un sexto sentido, si lo vemos desde el punto de vista humano, pero no es ningún sexto sentido. Él sabe si un rey está hablando mal de él, porque tiene ángeles que están en la presencia de ellos, que saben lo que están diciendo, y se lo dicen a Lucifer, ¿verdad? A Satanás, y Satanás se lo deja saber a este hombre. Entonces ellos se quedan todos, no pueden decir nada, porque, o sea, no necesitan tener sistemas de espionaje, porque él está recibiendo información directamente de los suyos, y le deja saber al anticristo los corta en el camino. Sí, demonios, son demonios, sí, son ángeles caídos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, le tienen un temor absoluto, se someten a él absolutamente, él es el non plus ultra, el vertiúrico, el que dice las cosas y todo el mundo hace lo que él dice. Y también es cruel y mata a las personas que no hacen su voluntad, pues básicamente. Entonces, pero si haces lo que él dice, te va súper bien, tienes todo lo que la tierra puede ofrecer, tienes grandes bendiciones dadas por Satanás mismo, y por eso pues son fieles hasta el final. Son fieles a base de trancazos, en otras palabras. Entonces, todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, y has venido a ser semejante a nosotros. Versículo 11 dice, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama de los muertos. Las larvas salen de los muertos, ¿verdad? Y los gusanos son tu cobertura. Imagínense ustedes la figura mental que le está dando. O sea, este hombre está completamente en la ruina. La caída del arrogante es muy fuerte, y de este hombre, sobre todo con los que están al lado de él, pues imagínense. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo has caído del cielo? Entonces aquí ya vemos este versículo famoso que nosotros conocemos porque lo hemos visto. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Sha'er ben Ha'el ben Hashash, ¿verdad? Es la palabra. Ha'el ben Hashash, me parece que es. Shahar, no Shahas. Sha'el Shahar, que es el título de Satanás, que es lucero de la mañana. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Entonces ahora se dirige a Satanás, se dirige al que está atrás del poder del anticristo, el versículo 12. Ahora, entonces, ese es el verdadero poder, y se dirige al motivo que lo condujo a engañar a las naciones, culminando con estas grandes batallas del periodo de la tribulación. Ese es el tiempo de su desesperación. Ya él no puede, ya él está atrapado, ya nuestro Señor Jesucristo le ganó la batalla en la cruz. Lo único que le queda es hacer de Dios mentiroso, lo cual no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los judíos en la faz de la tierra. Dios los va a salvar. Ya vimos el remanente que tiene de Dios en el área de Bosra. Hay 500.000 personas o 300.000 personas, todas las tribus de Israel. Hay suficientes genes para propagar toda la generación subsecuente. Y claro está, nosotros vemos que cuando él va a Bosra, cuando va a esta zona de Jordania, es completamente muerto, pues él y sus tropas, por no él, pero sus tropas, por nuestro Señor Jesucristo mismo. De ahí viene con las ropas manchadas de sangre a Jerusalén. Entonces, él culmina pues con estas grandes batallas en el periodo de la tribulación. En Isaías 14:13 nos dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles, él va a ser grande de los ángeles. Ya era, de paso, él, este era el querubín ungido, y él era el que estaba enfrente de la presencia del Señor, y era el que traía todas las cosas a la presencia del Señor. Y claro, él dice, subiré por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, la parte más... Bueno, yo les he hablado acerca de esto, y les he hablado de el jardín del Edén. Hay otra palabra para jardín del Edén, y aparentemente en esa época era poblado por ángeles. Después es que vino Dios y tapó toda la tierra en la oscuridad, y el periodo de la creación es el periodo de la reconstitución de la tierra. Pero aquí estaban estas personas. Yo eso se los expliqué, más estuve aproximadamente unas 8 clases explicándoles esto. Entonces, este es Satanás, que se creyó ser como Dios Altísimo. Entonces ahora él se separa de él y quiere que las personas lo sigan. La inteligencia de él es extraordinaria, y un tercio de los ángeles del cielo se fueron con él. Imagínense lo inteligente que es este hombre. Entonces, pero el asunto es, ¿cuándo fue que él dijo esto? ¿Cuándo fue que él dijo subiré a la parte del norte, verdad? Al extremo del norte. Y esto nos conduce pues a su caída original. Ese es el pensamiento que caracteriza a Ha'el ben Shahar, que es el hijo de la mañana, el hijo de la luz, el portador de la luz. Esa es la palabra. Ha'el ben Shahar es el portador de luz en el momento de su caída. Pues era el ángel ungido, era la maravilla en pasta de este hombre, pero se le subió a la cabeza todo lo que él tenía, y claro está, a la final él fracasa con esto. Y toda la historia humana y el motivo por el cual nosotros estamos aquí es por esto que él hizo. Entonces, ese es el gobierno sobre los ángeles del cielo que él quiere, y sobre los moradores de la tierra, y sobre todo el mundo. Él quiere que todo el mundo lo adore a él como Dios. Entonces, en Isaías 14:14 nos dice, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ahí tienen ustedes el primer pecado angélico, la arrogancia. Eso nos deja saber que el peor pecado que nosotros podemos tener en la faz de la tierra es la arrogancia. Y la arrogancia es: mi plan es mejor que el tuyo. Ahí está. Así de simple es. Nuestro plan es imposible que sea mejor que el de Dios. Él tiene plan y nosotros tenemos que conocerlo. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Si tú actúas separado de Dios, viene la destrucción a ti porque entras en el campo de Satanás. Entras a robar, matar y destruir. Tú mismo te vas a destruir, tú vas a acabar. La persona que está en ese sistema acaba y mata las relaciones que tiene. Acaba con las relaciones que tiene. Porque no se puede controlar a sí mismo, no puede controlar a su naturaleza pecaminosa. No puede controlar a nadie, se cree mucho, es arrogante. O sea, no le da cabida a nadie para expresarse, sino que todo tiene que ser como él diga. Y eso, claro está, es tiranía. Entonces subiré sobre las estrellas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Su declaración básica es que él va a funcionar como Dios. Esa es la declaración básica. Y lo que le dijeron, lo vemos en el versículo 15. En el versículo 15, fíjense lo que tenemos. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. O sea que el fin de la persona arrogante que sigue a Satanás es la destrucción. El fin de la persona es humillación. El fin de la persona es, si no cree en el Señor Jesucristo, infierno eterno para la persona. No porque Dios no los ame, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios es representado en Cristo. Pero las personas que no lo quieren, que quieren tener su propio plan, han rechazado el amor de Dios y han escogido el odio de Satanás. Entonces, por su propia escogencia, ¿a dónde van? Al infierno. Por su propia escogencia. No porque el amor de Dios no estaba ahí, sino que ellos escogieron el odio. Ellos escogieron el sistema de Satanás. Ellos escogieron la mentira. Ellos escogieron la remuneración inmediata. Muchas personas hoy en día no suben porque se apegan a la remuneración inmediata. Básicamente está basada en sus emociones y sus necesidades. Quieren ser remunerados inmediatamente y no postergan la remuneración para el futuro. Y eso es difícil, porque postergar la remuneración para el futuro significa que tú tienes que sacrificarte para obtener la capacidad necesaria para llegar allá y para mantener lo que vas a adquirir en el futuro. Es algo muy importante. No se gana lo mismo una persona que va o que no va al colegio que una persona que va al colegio. No se gana lo mismo una persona que sale de las clases de secundaria o de primaria a una persona que tiene 7 años de universidad y se convierte en médico. No va a ganar lo mismo. Ahora sí puede ganar más que un médico, una persona que tiene, que ha estudiado, porque no todo el mundo va a ser médico, pero que estudia lo que le llaman aquí un trade o un oficio. Tú con un oficio puedes ganar mucho dinero y estás haciendo lo que te gusta, porque no todo el mundo le gusta todo, ¿sí me explico? O negociante, tú puedes ser un negociante, te gustan los negocios y tú vas a buscarle cómo, pero aún los negociantes tienen que postergar. ¿Por qué? Porque tienes que aprender, primero tienes que aprender de qué se trata todas las cosas y después vas a tener tú las riendas. O sea que cada uno de nosotros tiene que aprender. En este momento, ahora sí puedo decir, mi yerno, caramba, se me había ido. Entre yermo y yerno hay solamente una diferencia, de una N y una M, ¿verdad? Es mi yerno, que está aprendiendo, pues está vendiendo las cosas de los techos, y está aprendiendo el negocio. Entonces ya de una vez yo lo incito a él que aprenda bien y después que tenga su propio equipo de personas para que él tenga un negocio formidable. Pues es un negocio formidable. Y ahora lo que está haciendo es vendiendo. Pero tienes que pagar derecho de piso. El derecho de piso lo tienes que pagar. Tienes que postergar la remuneración inmediata. Para ganarte dinero ya, entonces no aprendes más y de esa manera no llegas. Ahora, todo se puede. Yo, por ejemplo, trabajé desde que tenía 16 años en el Burger King. 8 años y medio en el Burger King. Claro está que llegué a ser supervisor de área. Cuando tenía 21 años ya era supervisor, tenía 5 restaurantes, etcétera, tenía carro de la compañía, etcétera. Pero yo me aprendí todo. Yo cuando trabajaba, yo aprendía todo, incluyendo cómo funcionaban los equipos. Yo era el que limpiaba, yo trabajaba mi turno normal y después trabajaba el turno de limpieza. Y entonces yo limpiaba los equipos, pero también veía cómo funcionaban, qué era, de dónde los compraban, cómo son las marcas, y todo lo apuntaba. Esto mira, de dónde viene, cómo sale, de dónde llega. Claro, o sea, llega un momento en que te las sabes todas. Llega un momento en que eres un experto en el asunto que estás haciendo. Y si tú eres experto en lo que tú haces, vas a ganar bien. Vas a tener, vas a poder hacer, porque tú eres el que dominas. Si tú haces una cosa constantemente, te conviertes en un experto. Te conviertes, aunque no tengas el título de la universidad, en un doctor en lo que tú haces. Porque significa que tú sabes más de ese asunto que cualquier otra persona. Eres un experto y la persona viene a ti porque tú eres el experto. y el experto se remunera bien. O sea que no es lo que dicen hoy en día, que si no vas al colegio no vas a hacer nada en la vida. Eso es mentira, eso es propaganda. Ellos lo que hacen es mandar a la gente a la universidad para que sean inculcados con el sistema global. Si tú tienes la cabeza para ir a la universidad y estudiar, bien, perfecto, pero no todo el mundo la tiene. Yo, por ejemplo, no lo hacía. Yo nunca fui a la universidad cuando era joven. No me interesaba, yo trabajaba, si se dan cuenta. Y después, a los 30 y pico de años, regresé al colegio. Regresé a estudiar. Ahí sí, pues. Y lo hice después de que mi pastor, no me lo dijo personalmente porque había como 800 personas en la iglesia, sino que le decía, hay que aprender algo. Y aprendí a ser aire acondicionado. Porque él dice que todos nosotros tenemos que tener un oficio. Uno no sabe cuándo van a pasar las cosas, tiene un oficio. Y yo sabía que yo iba a abrir un restaurante en el futuro, pues aprendí a hacer. Y eso me ahorraba una cantidad de dinero extraordinaria. O sea, pero hay que hacer lo que a uno le gusta. Si no te gusta, no te vas a meter a hacerlo. Pero yo lo que les digo es que nosotros, para llegar a adquirir lo máximo que Dios tiene para nosotros, tenemos que postergar. ¿Cómo postergamos? Nosotros venimos a la iglesia y conocemos al Señor. Estamos recibiendo las instrucciones bíblicas del Todopoderoso para hacer su voluntad. Y, como les he dicho, lo conoces, lo vas a amar. O sea que todo lo que va a hacer va a ser en amor. Va a venir a ti porque él lo amas, lo vas a amar. Tú vas a querer hacer lo que él dice a la hora que él dice. Incluso tú mismo le vas a decir, úsame. Cuando lleguen a esa oración, yo solo se he dicho por 10 años. Cuando tú llegas al punto en que tú le dices a Dios, úsame, Señor mío. Aquí estoy, úsame. Pero genuinamente, no como un dicho, sino que te sale el corazón, que es verdad, que eso es lo que tú quieres hacer, él te va a usar y te va a empezar a bendecir. Y por eso es todo lo que tu mano toque lo bendeciré. Es porque tú tienes que ser el primero, lo vas a amar. Estás postergando entonces las cosas que Satanás te puede dar en el mundo para seguir las cosas de Dios, pero te vas a dar cuenta que las cosas que Dios te va a dar son superiores a las que te puede dar Satanás. Entonces, como cristianos, nosotros crecemos y lo conocemos. Entonces, se nos acabó el tiempo. Aquí vamos a regresar a Isaías 14:15 para terminar el asunto de estos detalles. Y en la poesía, pues, no podemos tratar de sacar lo específico, porque esta poesía es generalizada, pero en Apocalipsis 20 sí vamos a ver los detalles. O sea que vamos a esperar hasta llegar ahí para ver eso con un poquito más de detalle. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo tu palabra, Señor, para poder utilizarla y para poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.